Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Sí se escucha, no? Sí, ahí sí. Ahí está, perfecto. Estamos muy animados, como decía Lalo, de la oportunidad de tener este fin de mes. Si estuviste el año pasado, ya sabes dónde vamos a estar. Si no estuviste, ahí en las redes sociales vamos a mandar la ubicación, es por el lado de Juriquilla, no te pierdas. Mira, tenemos una hermosa oportunidad de pasar ese día juntos. Hay alberca, así que ese día todos con traje de baño. Vamos a tener bautismos y después de bautismos, bueno, nos bautizamos voluntariamente el resto, ¿no? Pero la idea es compartir un lindo tiempo juntos. Y queremos, ya terminamos nuestra serie de Mateo y queremos durante el mes de abril tener un espacio que generalmente lo solemos tener una o dos veces por año como iglesia y con el equipo de liderazgo sobre las cosas que son básicas de nuestro ADN. Y eso tiene que ver mucho con que la vida es dinámica. Mira, crecemos, nos ponemos más viejos y enfrentamos cambios inevitables y necesarios. Los que tienen hijos pequeños seguro me van a decir, sí, me cambió la vida cuando llegaron los hijos, ¿ok? Los que quizás están recién casados, me cambió la vida. Y la vida no solamente cambia ahí, cambia siempre. Llegamos a cierta edad y también hay que cambiar, ¿o no? Hay que dejar de comer sal, azúcar, refrescos, hay que cuidarse porque la salud ya te empuja. Si te das cuenta, la vida trata de cambios. ¿Y por qué es importante hablar de cambios? Porque la verdad no nos gustan mucho los cambios. Y si la vida trata de cambios, la iglesia, al ser un organismo vivo, no está exenta de enfrentar cambios. A mí me da risa a veces. En algunas iglesias, no es con mala intención, pero digo, nosotros somos los más bíblicos. Digo, mira, porque somos igual al libro de Hechos. Digo, si fuese así, tendríamos que irnos al templo en Jerusalén. Porque la iglesia se reunía en el templo en Jerusalén y en Jerusalén hoy ni templo hay. Así que por más que queramos, no podríamos hacer así tan. Pero aún en eso, uno ve el libro de Hechos y ves que la iglesia enfrentó cambios. Y cuando hablamos de cambios, no estamos hablando de los cambios, a ver, no sé a quién, ojo, y no es crítica, ¿no? Pero, ¿viste esas personas que cambian los muebles de casa cada 3-4 meses? ¿Sí? Son los mismos muebles, pero hay que cambiarlos, ¿no? Y después hay que volver a cambiarlos porque eso como que, de repente, hacer cambios como que, oh, se ve distinto, pero es lo mismo, ¿ok? No me refiero a esos cambios. Me refiero a los cambios más profundos. ¿A qué nos referimos como iglesia cuando usamos la palabra cambios? Mira, si alcanzaste a ver el video, siempre decimos con Alex, los que se esfuerzan por hacer todos esos videos, empieza el video, míralo, si lo viste va a estar en redes sociales, pero me encanta porque resume muy bien lo que creemos como iglesia. Mira, cuando hablamos de cambio, estamos hablando de una palabra que quizás has escuchado muchas veces en la iglesia. ¿Cuál es? Empieza con T. Transformación. ¿Otra vez vamos a hablar de transformación? Sí, Señor. ¿Sabes por qué? Porque está en nuestro ADN, es parte de nuestra misión como iglesia. Los que tomaron el curso de fundamentos saben. ¿Cuál es la misión de la iglesia? ¿De memoria? Mira. Aquí, por eso es necesario repetirla tanto, viviendo en comunidades transformacionales que encuentran su identidad en Cristo. Si te cuesta memorizar, hicimos hasta una versión corta, transformados para transformar. O sea, ya no hay manera. O me sé la larga o la corta, pero hay algo que no puedo dejar pasar. Ser iglesia implica transformación. Pero, ¿qué es eso de una comunidad transformacional? Porque, ok, me hablas de cambios y cuando hablamos de cambios en la iglesia estamos hablando de transformación. Pero, ¿qué es esto de ser una comunidad transformacional? Mira, sígueme un segundo acá. Creemos en esta iglesia en el Evangelio transformador de Jesús. ¿Lo crees así? El Evangelio trata ¿de qué? De la obra de Cristo por nosotros. Nosotros no nos ganamos el ser hijos de Dios. El Evangelio trata de que Dios en Cristo proveyó salvación para nosotros. El problema es que a veces hemos hecho del Evangelio un boleto que dice, tú te vas al cielo cuando te mueras. ¿Y mientras tanto qué? No, mientras tanto ni me hables, yo soy insoportable. Mientras tanto, no, yo problemas con mi hijo, con mi hija, con mi esposo, con mi esposa, nadie me quiere. Problemas con los vecinos. Ah, pero yo soy cristiano. Sí, pero, ¿y la transformación del presente dónde está? El Evangelio trata no solo del futuro, trata también de cómo Dios transforma mi presente. Entonces, cuando hablamos de comunidad transformacional, esto está, si quieres buscarlo después, está en la web de la iglesia, icb.mx/fundamentos. Esto es parte de lo que se ve en Fundamentos. Mira, dice así, lo quiero leer. Comunidades transformacionales es la perspectiva de que la iglesia es el espacio. Eso me encanta a mí. La iglesia no transforma a las personas. Nosotros no cambiamos a nadie. Lo hace el Espíritu Santo. ¿Lo crees así? ¿Pero dónde lo hace? En mi casa, yo y Dios somos mayoría. Si fuese así, ¿para qué nos juntamos? La iglesia es el espacio donde ocurre el proceso de transformación, donde podemos resolver nuestros asuntos pendientes, donde podemos pedir ayuda para enfrentar esas heridas profundas del corazón, para pedir consejo y ser libre de la esclavitud del pecado y apropiarnos de la obra de Cristo. Eso en un concepto es evangelio. Eso es una comunidad transformacional. Es juntos aprender a cambiar los valores que heredamos de la familia. Todos tenemos formas, ¿no? Yo soy así, yo aprendí así. Pero cuando llegamos a todos con el mejor librito para vivir, pero la verdad, los valores del reino están acá. Y juntos como comunidad queremos aprender a caminar para que ese proceso que hace el Espíritu Santo lo pueda hacer en nosotros como comunidad. Iglesia, no nos vamos a mover de ahí. No. Ese es nuestro ADN como iglesia. Oye, ¿y por qué insisten tanto en transformación espiritual? Porque de eso trata el Evangelio. Trata de que mi futuro está garantizado y mi presente puede ser transformado por la obra de Cristo y la obra del Espíritu Santo. Si no lo creyésemos así, sería otra la dirección de la iglesia. Alguien nos ha dicho a veces, oye, pero eso trae problemas porque es meterse en la vida de las personas. Sí. Y de eso se trata. Por eso trabajamos tanto en grupos pequeños. Vamos a empezar en mayo nuestro segundo ciclo de grupos. ¿Y por qué grupos es? Tenemos una frase, ¿no, Lalo? Si no estás en un grupo no es pecado, pero casi. ¿Por qué? Porque otra vez, si la comunidad transformacional es ese espacio, tienes que aprovecharlo muy bien. Ahora, eso es lo que somos como iglesia. Dios transforma nuestras vidas y porque Él está haciendo ese proceso de transformación, podemos servir a otros. Ahora, transformación se da en un contexto de cambios. Y te hablé de cambios y quiero hablar de transformación, ¿por qué? Porque lo que es una realidad interna, la transformación espiritual, también lo es de la iglesia en general. La iglesia no es una iglesia estática. Mira, quiero mostrarte algunas imágenes. Ahí me va la primera. ¿Saben quién es él? Es el muchacho que les dio la Santa Cena recién, que dio la reflexión. Es Alejandro. Y decíamos en el primer servicio que estaba su esposa, menos mal que fue transformado, decíamos. Ya que no está Alex, le hacemos bullying, ¿no? Pero la iglesia no empezó como tú la conoces. Hemos ido enfrentando cambios. Es interesante, porque la que sigue, por favor, vamos rápido. Él fue el pastor que junto con Alex empezaron la iglesia. Dios lo llevó para empezar otra iglesia y hoy están con otra en Estados Unidos. ¿Y qué hacemos? Oh, ya no es como... No, enfrentamos cambios constantes. ¿Cómo no vamos a enfrentar cambios constantes? Él es vuestro pastor, aunque ustedes no lo crean. ¿Ok? Me reclamó Alex, me dice, no pusiste una foto tuya. No estuve en los inicios, perdón. ¿Ok? Pero tengo ahí una foto, estaba buscando una de la primera vez que prediqué en la iglesia en el Hotel Real de Minas. No tenía cuello, literalmente, ¿ok? Tenía como bastantes kilos de más de lo que tengo ahora. Pero ahí está, gracias. Esa es Durango, pero ya era cuando llegamos a México. Y uno dice, no somos los mismos. Hay cosas que han ido cambiando. Avanzamos en una más. Esos muchachos son los muchachos que hoy lideran el grupo de preadolescentes. Jorge, Santiago estaba en la cafetería hoy. Y uno dice, ¿ellos? Y sí, porque la iglesia está constantemente expuesta ¿a qué? A cambios. Hay una más, que es la que... ¿Ves? Lalo, que nos estaba dando... Y dice, ya no podría hacer eso con sus hijas hoy, imposible. Después tendríamos que... reposo, ¿no? Pero ¿ves? Estamos enfrentados a cambios. Y esta es la que más me encanta. Mira, ¿alguien sabe qué es esa imagen? Es cuando como iglesia nos mudamos a este lugar. Este lugar no estaba así. No es que llegamos aquí, ¡ah, estaban las bocinas colgadas, qué chido! No, no, no había nada. Y una pregunta ahí es, ¿quién es más importante? ¿Los que empezaron la obra o los que la continuaron? Pablo respondió esa pregunta, el apóstol. Pablo dice, en Corinto había una tensión, porque había algunos que decían, yo soy de Pablo porque él fue el que empezó la iglesia. Y yo estoy diciendo, yo soy de Apolo porque él la hizo crecer. Y Pablo dice, ¿qué les pasa? Uno sembró, el otro regó, ¿y quién da el crecimiento? Lo da Dios. Entonces, ¿quién es más importante? Ninguno. Entonces Pablo dice, ni yo soy algo, ni Apolos es algo. El crecimiento es el que lo da Dios. Y algo que podemos ser conscientes es que como iglesia hemos enfrentado cambios. Han llegado personas nuevas a la iglesia. No somos los mismos que éramos hace un año atrás, hace 2 años atrás, hace 5 años atrás, hace 13 años atrás. ¿Y qué hacemos cuando enfrentamos cambios? Si transformación espiritual no solamente tiene que ver con una cuestión personal, sino también como comunidad. Déjame leerte un pasaje esta mañana, esta tarde ya, en Hechos capítulo 6. Son 7 versículos, pero mira qué interesante. En aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea, de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Así que los 12 reunieron a toda la comunidad de discípulos. Está haciendo un poquito de feedback aquí adelante, porfa. A toda la comunidad de discípulos y les dijeron, no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir a las mesas. Hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Esta propuesta agradó a toda la asamblea. Escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles, quienes oraron y les impusieron las manos, y la palabra de Dios se difundía. El número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén, e incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Deja resumirte esto en un concepto. Una comunidad transformacional requiere una estrategia dinámica. Dicho de otra manera, una comunidad transformacional es la que se adapta a los cambios. Piensa cómo empezó la iglesia. Empezó la iglesia y ya no estaba ¿quién? Jesús. Oye, nos preparaste 3 años y ahora no estás con nosotros. Y además tuvieron que reemplazar ¿a quién? A Judas. Y empieza la iglesia en el libro de Hechos. Y Pedro da un discurso increíble y en el capítulo 2, versículo 41, sucede lo siguiente. Dice, así pues, los que recibieron el mensaje de Pedro fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia, ¿cuántas? Estábamos en una capacitación con Alex hace un par de años atrás y nos dice un pastor que estaba ahí dando la capacitación, dice, ¿estás preparado para recibir en tu iglesia 3.000 personas el próximo domingo? Yo digo, ¿qué? Dice, bueno, eso pasó en el libro de Hechos. Uy, no estamos preparados. No estamos preparados ni para 20, ni para 3.000. La iglesia enfrentó cambios y se tuvo que aprender a ajustar. Ahora, seamos bien honestos. Los cambios no siempre nos gustan. Nos desacomodan. Nos sacan de la zona de confort. Volviendo al pasaje de Hechos capítulo 6. En aquellos días, ¿cuál fue el problema? Aumentó el número de los discípulos. Yo no diría qué bendición. Pero ¿cuál fue la reacción? ¿Qué dice el versículo? Se quejaron. ¿De qué se quejaron? Claro, en ese tiempo la iglesia solamente hablaba a judíos. Pero había judíos que habían nacido y se habían criado en Israel y hablaban arameo. Pero habían judíos que se habían crecido fuera de Jerusalén, fuera de Israel, y hablaban griego. Entonces, los que se habían criado ahí en Jerusalén y habían nacido, miraban con menosprecio a los judíos, pero que eran fuera de Jerusalén. Ellos hablaban griego. Y el problema es que, claro, aumenta tanto que empezaron a ser desatendidas en la distribución diaria de alimentos. Claro, era una iglesia que no tenía muchos recursos y las viudas de los que hablaban griego eran desatendidas. Pero ¿cuál fue el problema? Que claro, aumentaron el número de los discípulos. Ahora, me encanta porque lo primero que aparece aquí es un problema. ¿Qué significa una estrategia dinámica? En primer lugar, es resolver con sabiduría la problemática. A mí me encanta porque la Biblia no oculta los problemas. Mira, piensa esto. Quiero hacer un paralelo bien honesto y, ¿cómo diríamos? Real con nosotros. Somos tantos en la iglesia y hay un montón de gente que no conozco. Y ha llegado mucha gente. Y es fácil ante aumentar las personas, ¿que aumente qué? Digámoslo, la queja, ¿o no? El aire ya no alcanza, ya no hay sillas, y ya no hay café, y ya no esto, y ya no esto, y ya no esto, y un montón de cosas. Es inevitable. Y ya no están los de antes, y ya no hay esto, y la queja va a aparecer. La Reina Valera dice que murmuraron. Es inevitable. ¿Sabes? Hay una problemática que hay que enfrentar. A la iglesia se estaban sumando muchas personas. ¿Qué hacer? Imagínense Pedro predicando, crean en el Señor Jesús, pero no vengan a la iglesia. Ya somos muchos. Crean en Jesús, pero váyanse a sus casas, no vengan a la iglesia, ya no alcanzamos, no entramos más, dijo Pedro. ¿Dijo eso? No, pero había una problemática. Mira, una comunidad transformacional no tiene miedo a enfrentar los problemas. Una comunidad transformacional no tiene miedo a enfrentar los problemas. ¿Qué hizo el equipo de liderazgo? Verso 2, los 12 se reunieron, fíjate un detalle que lo voy a ver después, reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron, no está bien que nosotros descuidemos el ministerio de la palabra para servir a las mesas. Ahora fíjate, eso es mucha sabiduría para enfrentar los problemas. Porque fueron capaces de ver lo más profundo. Lo superficial, ¿cuál era? llegó más gente, somos muchos, listo, casa llena, no vengan más, no inviten a nadie. No, ellos fueron más profundos y dijeron, acá tenemos que aprender a ser equipo. Eso es enfrentar con sabiduría la problemática. Tampoco es que, bueno, por algo pasan las cosas. No, no dijeron eso los discípulos. Dijeron, a ver, tenemos un problema y una comunidad transformacional no tiene miedo de hablar de sus problemas. Miren, quiero ser súper transparente. Y lo hemos dicho mucho con Alex y con el equipo de liderazgo. Hay un montón de falencias que necesitamos mejorar como iglesia. El espacio es pequeño, los que están en el lobby meten ruido, que se escucha acá, que no hay espacio y las mamás vienen con los bebés y no saben dónde ir. Es verdad, ¿qué hacemos? ¿Vamos arriba al techo? ¿Qué hacemos? Es una realidad. No podemos ignorar la problemática. Lo que tenemos que hacer es resolverla con sabiduría. Porque eso hizo la iglesia cuando enfrentó en cambios. Eso es ser una comunidad transformacional. Sí, ¿sabes qué? Estamos enfrentando. A mí me gusta decirle, son buenos problemas, pero no dejan de ser ¿qué? Problemas. Y es que el estacionamiento es que no queda y es fácil quejarnos. Pero lo que hizo esta iglesia fue genial, porque ante eso dijeron, vamos a dar un paso más. Vamos a escoger de entre ustedes a hombres de buena reputación, testimonio, transformación, personas que han sido transformadas por el Espíritu Santo. No es lo conductual externo, es la transformación profunda del corazón, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Identificaron el problema, buscaron la solución y ellos dijeron, no solamente es necesitamos más equipo, necesitamos personas espirituales. ¿Te das cuenta de la diferencia? Necesitamos personas que vean la obra de Dios con esos ojos. A mí me encanta pensar en enfrentar con sabiduría de Dios esto. Miraba las fotos recién y decía, Señor, ¿te das cuenta del privilegio que tenemos hoy? A nosotros no nos tocó levantar tabla roca, pintar acá. No nos tocó nada de eso. Recuerdo cuando la iglesia se juntaba en el hotel, los que estuvieron en ese tiempo. ¿Saben lo que era todos los domingos? Armar y desarmar todo el equipo de sonido. Y desarmar y otra vez guardar y otra vez hasta el próximo domingo. Tenemos un montón de privilegios. Pero lo que estamos enfrentando por delante es la oportunidad de crecer. Y mira, a mí me encanta esto, lo leí hace muchos años atrás de un hombre que se llamaba Ezra M. Bones. Él escribió esto, dijo así, los hombres, refiriéndose a hombres y mujeres, son el método de Dios. Dios usa personas. Quienes se suman acá fueron personas. Los hombres son el método de Dios. La iglesia vive buscando mejores métodos. Dios sigue buscando mejores hombres. Iglesia, a mí esto me apasiona lo más profundo. Aquí no se trata de la mejor estrategia, 13 pasos para esto, 40 días con esto, 50 días con esto, 12 de aquí. No, las estrategias van y vienen. Pero hombres y mujeres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, transformados por el Evangelio, que estén dispuestos a sumarse a lo que Dios tenga por delante. Eso anima mi corazón. De alguna manera Dios nos ha ido llevando por un camino donde vamos entendiendo lo que sigue, porque fíjate, así verso 4, nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Esta propuesta, versículo 5, ¿agradó a quién? A toda la asamblea. Antes lo había mencionado, versículo 2, los 12 reunieron a toda la comunidad de discípulos. Claro, fueron 7, Esteban, Felipe, Esteban, primer mártir, conocido. Felipe el evangelista, aparece en el libro de Hechos. ¿Alguien conoce a Prócoro? Tapa nombre de, no, de hijo, no le ponga a su hijo. Hay algún Prócoro acá, no vaya a meter la pata yo, ¿no? Prócoro, nadie sabe quién es Prócoro. Nicanor, Timón, el amigo de Pumba, no, no es ese, ¿no? Timón, no sabemos. Parmenas y Nicolás, que lo único que sabemos es que no era judío, pero se hizo judío y ahora cree en Jesús como su único salvador. ¿Por qué hago esa mención? Porque acá no estamos para que mi nombre sea conocido. Estamos para extender el reino de Dios. Por eso una iglesia, una comunidad transformacional que se adapta, no solamente resuelve la problemática con sabiduría, sino que demanda el involucramiento de todos. Toda la asamblea estuvo presente. Todos dijeron, vamos. Fueron 7 los que terminaron siendo, se sumaron al equipo de liderazgo. Pero ¿quiénes se involucraron? Toda la asamblea. Toda la comunidad de discípulos dijeron, vamos a hacerlo juntos. Porque cada miembro tiene algo que aportar, tiene algo que sumar. Efesios capítulo 4, versículo 7 dice que a cada uno de nosotros se nos ha dado esa gracia en la medida en que Cristo ha repartido esos dones. Estamos enfrentando cambios como iglesia. ¿Y qué va a pasar? ¿Se van a ir? No, no nos vamos a ir. No son esos cambios. El 5 de mayo empezamos 3 servicios. ¿Por qué lo vamos a hacer el 5? No, no es por la batalla de Puebla, pero 5 de mayo es lo que vamos a empezar. ¿Por qué razón? Porque hay domingos en que si llegamos todos, no entramos. Pusimos como meta visión 2024. ¿Llegar a ser? No. Mira, hemos sido en estos últimos 2 meses en un promedio 310, 320 personas entre los 2 servicios. No entramos, tenemos 170 sillas. ¿Qué hacemos? ¿Llegó el número, aumentaron los discípulos? No, nos quejamos ya, no. ¿Qué hacemos? Vamos a enfrentar la problemática con sabiduría. Pero vamos a involucrarnos, ¿quiénes? Todos. A mí, ¿sabes lo que me apasiona de esto? Es que nosotros no lo buscamos. Los que llevan más años en la iglesia, nunca nos pusimos una meta de tenemos que de aquí a tantos años llegar a ser tantas personas. No. Es más, cuando llegó la pandemia, hasta pensamos, Señor, ¿y ahora qué? ¿Sabes cuántas iglesias cerraron en pandemia? Y fue difícil. Dios por su gracia nos permitió mantenernos, seguir, volver. ¿Alguien se acuerda del primer servicio post pandemia? Entramos 27 personas acá, por todas las vinieron de Protección Civil. Llorábamos porque lo único que queríamos era abrazarnos, nos extrañábamos. Pero de repente no nos damos cuenta las cosas que Dios nos permite vivir. Pero para eso no solamente vamos a enfrentar con sabiduría la problemática, este es involucrarnos todos en lo que Dios tenga por delante para nosotros. Yo me anima mucho el hecho de 3 servicios, ¡qué cansado! Sí, va a ser pesado, pero ¿sabes qué? Queremos que sea algo temporal, para poder tener la oportunidad de mudarnos a otro lugar. Y si de ahí surge otra iglesia, amén. Y si de ahí surge otro grupo, gloria a Dios. Pero lo vamos a hacer, pero lo tenemos que hacer juntos. 5 de mayo, 9 de la mañana, 10:45, 12:30. Estoy seguro que al de las 9 de la mañana no va a venir nadie, vamos a hacer 3 gatos locos. Pero hay que empezar. Y cuando seamos poquitos, va a ser la oportunidad de crecer. Porque ahí es donde tenemos por delante el desafío. Mira, si sabes de un lugar, dinos por favor. Oye, yo conozco una bodega, yo conozco un lugar donde entraríamos.
Gloria a Dios. Nadie aquí es el dueño de la obra, es de Dios. Vamos a crecer juntos, estamos enfrentando cambios, lo vamos a hacer juntos. Pero esto demanda el involucramiento de todos. Involúcrate en primer lugar diciendo, si somos una comunidad transformacional, yo necesito ser transformado. Involúcrate siendo parte de un grupo. Empezamos el primer semana de mayo con grupos conexión. ¿Sabes qué? Involucramiento no es solamente venir el domingo. Involucramiento es vamos a ser parte de esto porque Dios lo está haciendo. Creo que yo lo que más quiero animarte a ver es el momento que estamos viviendo como iglesia. Yo no sé qué Dios tenga para nosotros en 5 años. Mira, lo único que sé es que mañana es lunes, nada más. De aquí a 10 años. Pero mientras estemos acá, vamos a ser parte de lo que Dios está haciendo. Sé parte no solamente involucrando, orando. Dice ahí que la iglesia oraba. Ora con devoción y ora con pasión. Ora para que cada día puede ser parte de lo que Dios hace en su iglesia orando. Es interesante, todo el libro de Hechos, la iglesia iba enfrentando distintas problemáticas y la iglesia oraba. Ora con la pasión y devoción que necesitamos. Sin oración esto no se sostiene. No queremos ser grandes como un océano con 3 centímetros de profundidad. No. Por eso seguimos insistiendo con transformación. Es más, déjame contarte una historia corta de transformación. Cuando empezamos con Alex y con el equipo de liderazgo a hablar de este tema de transformación, es incómodo porque es meterse en la vida de las personas. Y una de las personas que nos ha mentoreado, un hombre mayor, me dice, le digo, oye, queremos hacer una serie para hablar de cambio profundo a la iglesia. Me dijo, no lo hagas. Digo, ¿por qué? La gente se va a ir. Porque es incómodo hablar, tienes asuntos pendientes, hay heridas en tu corazón, hay pecado que has elegido, y eso es incómodo. Me dijo, la gente se va a ir. Como somos porfiados, adivina qué hicimos. Lo hicimos igual. ¿Sabe cuál fue el resultado? Hubo gente que se fue. Hubo personas que dijeron, no comparto esa. Obviamente dieron otras excusas, pero en esencia, no quisieron. Pero hay todo un grupo que sí ha querido. Y en vez de a lo mejor sí, extrañamos a los que no están. Y la verdad me entristece cuando a veces no veo a personas que digo, pudiendo verte cada domingo, te veo una vez al mes. Pero ver que personas han decidido y han dicho, ¿sabes qué? Yo quiero ser parte. Porque no tengo miedo a hablar de temas, porque no tengo miedo a enfrentar mis asuntos pendientes, a poder ser una comunidad transformacional. Esa es la invitación. Y eso demanda el involucramiento de todos, siendo parte, orando, sé parte con tu tiempo. Mira, no tenemos reuniones como para, ay, tenemos el lunes esto, el martes. No, cuando tenemos grupos es solo grupos, porque eso es súper importante. Queremos que cada vez más personas se puedan sumar. Estamos creciendo. ¿Qué piensas que se necesitan? Manos. ¿Dónde? En kids, en anfitriones, con los preadolescentes. Siempre tratamos de tener equipos, 4 o 5 equipos, para que no estés sirviendo todos los domingos. Oye, qué lindo sería que no solamente te involucres viniendo el domingo, sino diciendo, oye, ¿cómo puedo servir? Eso es parte de ser iglesia, invertir para el reino. Esto necesitamos recursos, vamos a hablar de eso la próxima semana. Y quiero confesarles algo, no lo dije en el primer servicio. Creo que con Alex han escuchado esta frase que la digo mucho. Yo uso muchas frases, en Chile usaba, mi abuela usaba muchas frases de rancho, pues. A veces uno se cae del otro lado del caballo, ¿no? De un extremo se va al otro. Hemos sido conscientes de que muchas personas han llegado a nuestra iglesia muy lastimados, heridos y manipulados por el tema financiero. Y ustedes saben, llevamos ya casi 8 años junto a Alex pastoreando juntos. Jamás hemos usado ese tema, nunca. Pero creo que en el miedo de no querer ser considerado así, nos ha costado hablar de ese tema. Y es como que no, mejor no. No, porque ¿qué van a decir? ¿Qué van a pensar? No, pero la realidad es que nos necesitamos hablar. Discipula. Comparte con otros. Vamos a tener la capacitación el 19 de abril. ¿Cómo compartir el Evangelio en tu trabajo? ¿Sabes cuál es mi oración? Que producto de tú compartir el Evangelio en tu trabajo. Porque, vuelvo, no es mala onda, pero para repartirle a gente que no conozco, que Dios les... No. A la persona que tú conoces. Que se pueda ver el fruto de decir, oye, hay que cambiar la estrategia porque, ¿sabes qué? La gente de la iglesia ahora se puso a evangelizar en el trabajo. Todos deberíamos estar aquí ese viernes. Vimos fotos recién de cómo fue el inicio y enfrentamos cambios. ¿Cómo irían a ser las fotos en 10 años más? Yo qué sé. Pero hay una cosa que sí estoy seguro. Una comunidad transformacional requiere una estrategia dinámica. Hay que enfrentar estos cambios. Vamos a resolver con sabiduría la problemática. Pero eso demanda el involucramiento de todos. ¿Hay planes a corto plazo, mediano plazo, a largo plazo? Sí. Pero lo que más queremos es, Señor, hazlo tú. Hay un montón de cosas que nos encantaría hacer. Oye, ¿y para cuándo la cafetería? Mira, sabes que hay un montón de detalles para que eso pueda funcionar. Esa es la realidad. Pero vamos a sumarnos, vamos a ser parte. A mí esto me apasiona porque, ¿sabes qué? Es la obra que Dios está haciendo. Esto no lo hace Alex, no lo hace Marcelo, no lo hace el equipo de diáconos. Es lo que Dios está haciendo. Créeme que ha sido así. Y cada persona que llega cada domingo, yo digo, Señor, ¿qué nos estás queriendo enseñar? Mira cómo termina el pasaje, versículo 7. Ok. Hicieron los cambios, se ajustaron y la palabra de Dios se difundía y ahora el número de los discípulos, ¿qué? Aumentaba considerablemente en Jerusalén. O sea, si hacemos cambios, a lo mejor va a haber más problemas. Sí. No sé qué Dios tenga, pero yo quiero ser parte. ¿Te gustaría ser parte? Dios nos está impulsando en una dirección. Para que en este lugar más personas puedan conocer. Estamos en la zona más religiosa de Querétaro. Tú lo sabes. Esta es la zona más religiosa de Querétaro. ¿Y saben a qué me refiero cuando digo religiosa? Nos conocen, ¿eh? Hemos invitado y nos han dicho, sí sabemos muy bien dónde están. Ah, ok, tranquilo, yo le estaba invitando, nada más. Y seguir siendo luz. Para un mundo que se pierde. Vamos a ser parte de lo que Dios hace. Vamos a orar. Señor, definitivamente tu iglesia cuando empezó enfrentó cambios y tuvo que entender la necesidad de enfrentarlos con sabiduría de parte de ti. Señor, estamos en un momento como iglesia especial. Nos hemos sorprendido de cómo tú has traído personas. Nunca hicimos, Señor, de los números nuestra meta. Pero tú, evidentemente, algo nos estás queriendo enseñar. Y pensamos que lo que necesitamos es aprender a adaptarnos, a tener este dinamismo para ajustar, para crecer. Para pasar a tener 3 servicios y después quizás mudarnos. Y no sé qué tienes tú para nosotros. Pero Señor, algo sí hay por delante como desafío para cada uno de los que estamos acá. estás haciendo tu obra en esta iglesia. La pregunta es si tú quieres ser parte de lo que Dios está haciendo. A mí me anima los que ya han dicho sí y los que dijeron yo quiero. Y fielmente, no solamente asisten, disponen sus recursos, su tiempo. Cada uno sumando un granito de arena. Mi pregunta es, ¿quieres ser parte de lo que Dios está haciendo? ¿Sabes cuántas personas están necesitando que tú puedas caminar con ellos? ¿Cuántas personas necesitan alguien que pueda transitar con ellos su transformación? Padre, bendice a tu iglesia. Señor, que ante los cambios que se vienen, podamos animarnos de lo que tú tienes por delante para nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.